Bueno, sí, pero se molesta. Bueno. Rabotai, hoy día, jueves para viernes, 10 de Heshvan, 5777, 10 de noviembre del 16. Que sepamos que el día 10 de Heshvan tiene algún sentido en el calendario. Es el día que nació Gad, el hijo de Lea, el hijo número quinto de Lea, quinto, ¿no? Creo que el quinto de Lea, Batoma Lea Ba Gad, vino la buena suerte. Por eso está escrito en el Kafa Jaim que el día 10 de Heshvan es muy buen día para hacer negocios o para alguna cosa que uno quiera hacer. Es de buena suerte porque Lea dijo Ba Gad, vino la buena suerte. Día 10 de Heshvan, un día antes de mi cumpleaños, por eso me lo acuerdo. 10 de Heshvan es el día de nacimiento de Gad. Rabotai, estamos aquí en la clase de Sha'aré Teshuvah de Rabbeinu Yonah Girondi, en el portón 2, la letra Yud Gimal. Portón 2, letra Yud Gimal. Rabbeinu Yonah nos está explicando en este portón que hay 6 caminos como la persona llega a la Teshuvah. ¿Quién se acuerda los 3 primero? Los 3, hoy vamos a estudiar el cuarto y el quinto, Bezat Hashem. ¿Cuáles son los 3 caminos primeros que llevan a la Teshuvah? El camino 1 es los problemas. El segundo camino, la edad. El tercer camino, la tojajá, una conferencia, un reproche, las palabras fuertes que hablan los hajamim, que dan una conferencia dura y uno dice, yo soy una persona, un sacudón, como dice, le movió en el tapete, a uno que le mueve en el tapete con una conferencia, con una derashá fuerte, y él decide a partir de ese día que él va a hacer todo lo que le digan los hajamim. Esa fue la clase de ayer. Hoy pasamos al camino cuarto. El camino cuarto, cómo la persona llega a la teshuvah, aquel que Baruch Hashem no tuvo problemas, o los problemas no lo llevaron a la teshuvah. Aquel que no está anciano que la ancianidad no lo lleva a la teshuvah. Aquel que escuchó una conferencia fuerte y dura, una sacudida, y tampoco lo llevó a la teshuvah. ¿Cuál es la cuarta cosa que lo puede llevar a la teshuvah? Es leer la Biblia, leer la Torah. Fíjate qué le pasó al diluvio, fíjate qué le pasó a Sodoma y Gomorra, fíjate qué le pasó a los hermanos de Yosef, lo que hicieron a su hermano, fíjate qué le pasó a... Fíjate cómo la gente, cuando se porta bien, cómo Hashem finalmente les corresponde, Abraham, Isaac, Jacob, fíjate cómo los que se portan mal. Leer la Torah, leer la historia. Hay un dicho que dice, lo más importante que se aprende de la historia es que la gente no aprende de la historia. En otras palabras, la historia se repite, pero en el concepto más profundo, que la humanidad no aprende de la historia. O sea, aquella persona que empieza a leer la Torah y ve la historia, todo lo que está escrito en la Torah, y de repente le sacude las palabras que ven, palabras fuertes, eso es una de las cosas que traen a la Teshuvah, como pasó aquí en México hace muchos años, cuando sacamos la edición de los 5 libros de la Torah con Shem Tov, con fonética, español y comentarios. Había un yehudí ahí en la entrada de Tecan, que iba al Kinis de ahí, que andaba enredado, un yehudí casado que andaba enredado con una goya. Y él mismo sentía que estaba enredado y no podía desenredarse. Se enredaba cada vez más. Como dijo David HaMelech, Enay tamid el Hashem, mis ojos siempre están pendientes a Dios, ki hu yotzi me'reshet raglay, que Él me va a sacar del enredo, que estoy enredado mis pies. Él se enredaba y se enredaba más y no podía. Y así me comentó una persona en aquella época, que este señor llegó al templo en Shabbat y el Shamash le dio un libro de los de Shem Tov, en ese tiempo eran unos cuadernitos. Dice que de un comentario que leyó en la Perashá, decidió dejar a la goya y la dejó. Eso es lo que está diciendo Rabbeinu Yonah ahora, cómo la persona puede hacer teshuvah sin ninguno de los 3 primeros caminos, es el cuarto. Aderech Harevit, el camino cuarto, están conmigo en la letra Yud Gimal de Rabbeinu Yonah. Be'et asher yehegea Adam betorat Hashem. cuando la persona estudia la Torah de Hashem, Veikra, Vedibrea, Nevi'im, Veaketubim, y lee las palabras de los profetas y las escrituras. Hay Torah, hay Nevi'im y hay Ketubim. La Torah es la Pentateuco, Nevi'im, profetas, y Ketubim, escrituras. Veyavin, Benoam, Amusarim. Y va a profundizar y a entender la dulzura de las enseñanzas que tienen. Veirea, Zarot, Veonashim. Y verá las advertencias y los castigos que hubo en la historia. Yeherat la Devarim, se estremecerá de las cosas que está leyendo, Beyahin Liboy preparará su corazón, Leetiv de Rahab Uma Alalab, para perfeccionar sus caminos y sus hechos. Beitratzel Hashem, para ser aceptado por Hashem. Kainyan Shenemar, como está escrito en Isaías 66, versículo 2. Este es el último capítulo de Isaías. Es la Haftarah de Shabbat y Rosh Chodesh. Ko amar Hashem, Hashamayim kis'i ve'aretz adon raglav. Eze bait asher tibnuli, dice Hashem, yo, el cielo es mi trono y la tierra apoyo mis pies. ¿Dónde me van a construir ustedes un hogar? ¿Dónde quepo? Con toda la grandeza de Hashem, ¿dónde cabe? Si quieres saber dónde quepo, te voy a decir dónde. Ve'zea bit el ani unge ruach ve'jared aldebaría. Esta persona humilde, unge ruach, que es otra expresión de humildad, Bejared Aldebarí, y se estremece o se conmueve cuando lee mis palabras. Cuando él está leyendo algo de la Torah y siente que Hashem le está hablando. Ve'ayim Shamoa Tishmeu. ¿Qué es Shamoa Tishmeu? Cuando escuchares. Dice el Midrash, si tú escuchas a Dios, Él te escuchará a ti. Todo el tiempo le decimos Shema Koleinu. Escucha nuestra voz. Dicen, ¿y tú cuándo me vas a escuchar? Que la persona, cuando dice Ve'avta et Hashem lo queja, que sienta que Hashem te está diciendo ámame con todo tu corazón. Eso es Jared Aldebarí. Vejen katu beinyan Yoshiau. Y así está escrito en el rey Yoshiau, en Melahim Bet, Reyes 2, capítulo 22, versículo 11, cuando el profeta, cuando el pueblo era muy idólatra en esa época, y el rey Yoshiau también, cuando escuchó el rey las palabras de la Torah que están en el Deuteronomio, en Sefer Devarí, era lo que se leía una vez cada siete años en aquel, el rey lo leía en presencia de todo el pueblo. Cuando puso atención el rey Yoshiau a todas las advertencias y a todas las palabras divinas y bonitas que había en la Torah, Vaikra et Begadav, hizo quería de Teshuvah, y rompió, desgarró sus ropas en señal de doblegación y Teshuvah. Ujinyan Ezra, y como está escrito, Ujinyan Ezra Nehemar, Ezra Sofer, que construyó el segundo Betamigdash, esto está en Nehemías 8, versículo 9. Ezra, el segundo año de la construcción del Betamigdash 2, autorizado por el rey Ciro, Ezra Sofer se dio cuenta que la mayoría, que gran parte de los Yehudim que habían subido con él de Babel a Eretz Israel estaban Bar Minan mezclados con Goyot. Y estaban también muy lejos de la religión. Entonces Ezra Sofer convocó una reunión el primer día de Rosh Hashanah, reunió a todo Israel y les empezó a leer palabras de Torah fuertes. Y todo el pueblo escuchaban y se ponían a llorar. Kibohim kolaam keshomame divrea Torah. Se puso a llorar el pueblo, a chillar al escuchar las palabras de la Torah. Se ve que tenían años que no leían la Torah. Ezra Sofer fue el que estableció la lectura de la Torah cada Shabbat, que se termine cada Simchat Torah. Se ve que antes de él no había esa costumbre y la gente podía pasar 20, 30 años la vi como un giloní que nunca va al Knis, y que ni idea tiene quién era Abraham Avinu y quién era Noah y qué era el diluvio. Sí, nosotros Baruch Hashem estamos ya metidos y acostumbrados, y tiene un punto en contra a veces, que ya lo tomamos como una rutina, pero que lo escucha por primera vez, wow, el Mabul, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué pasó? Noah, la Teba, así pasó con el pueblo de Israel en la época del principio del segundo Betamigdash, que se pusieron a chillar y a llorar al escuchar las palabras de la Torah que estaba leyendo Ezra al sofer. Dice acá, Vasher lo shat libo el devar Hashem, pero aquella persona que lee la Torah y no le interesa, no pone, le vale las palabras de Hashem, ichbad pisho alav, va a agravarse mucho el peso de sus pecados sobre él. Kainyan Shenemar, como está escrito en Jeremías 36, versículo 24, velo fajadu, velo kareo et bigdehem, gente que escuchó la Torah y lo toma así indiferente, ah, qué bonito, qué bonita perashá, qué bonito leyó. Veamru rabotenos, dijeron al Ibrahá, y dijeron nuestros hajamim, de bendita memoria, kol alomed ve no mekayem, todo que estudia y no cumple, que si que lee la Torah y le vale, no ahlo shenefha shiliato al panav, hubiera sido mejor para él que se hubiera volteado la placenta a la hora de nacer, velo yatzal avira olam, que nunca hubiera nacido, porque todo lo que uno nace es para estudiar, aprender y actuar. Y si él lee y estudia y no cumple, mejor no hubiera nacido. Explica el Gaón de Vilna por qué dice que se le hubiera volteado la placenta. ¿Por qué no dice mejor que no hubiera sido engendrado? ¿No sería mejor, Yosef, que diga, el que estudia Torah y no cumple, mejor que no lo hubieran engendrado? ¿Por qué dice mejor que se le hubiera volteado la placenta? Muy bien. Dice el Gaón de Vilna, porque esta persona que estudia Torah y no cumple, dice, no, yo, la vida es para estudiar. ¿Para estudiar? En los 9 meses que el bebé estaba en el vientre de la mamá, estaba estudiando Torah con un malach. ¿O no es así, señor David? ¿Qué hace el bebé 9 meses? Estudia Torah con un malach. El único problema que tiene el bebé en el vientre de la mamá es que no puede cumplir mitzvot. No puede poner tefilín, no puede poner tzitzit, no puede darse de acá, no puede decir tefilá, no puede nada. Está estudiando Torah. Entonces aquel niño, aquella persona que estudia y estudia y estudia y no cumple, le dice, mejor si te hubiera volteado la placenta, te hubieras quedado ahí adentro, ¿para qué naciste? Por eso usó el ejemplo de Noach lo shenef hashi liato al panav. ¿Qué dices? La neshama se establece en la persona, muy bien. Pero el punto aquí, si tú crees que naciste nada más para estudiar y no para cumplir, en la panza de tu mamá estabas estudiando, no necesitabas nacer. Benemar, y está escrito en Osea, capítulo 8, versículo 12, Echtoblo rubé torati kemozar nechshavu. Yo les escribí a ellos toda la Torah, la gran parte de la Torah, y ellos la toman como algo ajeno, la leen como un libro de ciencia, como un libro de historia, y no como un aprendizaje para cumplir. Benemar, y está escrito en Jeremías 8, versículo 8, Ejato meru hachamim anachnu betorat Hashem itanu. ¿Cómo ustedes dicen, somos inteligentes y tenemos la Torah de Hashem con nosotros? Ajeninel asheker asa, et sheker sofrim. Dice, todo es como sheker, porque dice, es una lástima la pluma que gastó el escriba que escribió el Sefer Torah. Si ustedes todo lo que leen no lo cumplen, entonces ¿para qué leen? ¿Para qué se van a gloriar que ustedes saben mucho? Si no cumplen lo que saben. Como decía el Rab, uno de los Darshanim grandes de esta generación, Mahasidei Bitshuva, dice, ¿por qué no agarras un Sefer Torah y lo pones en el piso y te pones a pisarlo? No te atreves, ¿verdad o no? Dice, no puede ser. Y si lo ves, te estremeces. Dice, toda persona que profana el Shabbat, que usa el coche en Shabbat, es como que está agarrando un Sefer Torah que dice, Zahor etioma Shabbat le kadesho, Shamor etioma Shabbat, Lota asemelaha veyoma Shabbat, y lo está pisoteando. Dice, a mí me vale. Entonces, eso es muy grave. Entonces, aquí tenemos el cuarto camino para hacer teshuva. ¿Cuál es el cuarto camino? Que la persona lee y al leer lo digiere, lo asimila y lo conmueve. Y esa conmoción lo hace agarrar el camino. Esa es una de las cosas, el cuarto camino de la persona para teshuva. Antes de pasar al quinto camino, quiero contarles un maasé que va a estar relacionado con el cuarto, con el tercero y el cuarto. El tercero es cuando uno escucha musar, y el cuarto es cuando uno lee las palabras de Torah. ¿Sí? Dicen que ¿qué dices? Lo que estudiar, A veces puede ser solo. A veces dicen que es más fácil para ciertas personas, como que cuando están en público o en presencia de alguien sienten una competencia o sienten alguna presión social y se crean un muro. Pero cuando están, por eso dicen que es tan efectivo el tema de los CDs o los cassettes, lo escucha uno en el carro, está solo, nadie te está presionando y como que tú mismo, uno mismo va reflexionando y toma sus conclusiones. Bueno, pues, pero también leer, bueno, leer, bueno, leerlo para quien, no, para quien sabe hebreo también. Aquel que sabe hebreo, hay uno de los baletes Shuvah más grandes de nuestra generación, se llama Uri Zohar. ¿Han escuchado hablar de él? Él era un ex artista, artista muy famoso. ¿Ah? Y que era, pero era un artista que era muy, muy, muy famoso en su tiempo. Y es impresionante la forma como él hizo Teshuvah, pero el problema es, era con su esposa no quería saber nada. Su esposa le cocinaba en la casa, basado en halav a propósito. No a propósito, porque así estaba acostumbrada. Y él cuando empezó a hacer Teshuvah, entonces que hacía él, se traía, nunca le exigió nada a ella, porque la relación era buena. Él compraba su cottage, platos desechables, cubiertos desechables. La esposa hacía huevos con tocino, con queso y carne juntos, y pavo. Y él se comía su pancito con queso delante de ella, ¿sí? Entonces él veía que ella ya no aguantaba más su conducta de él, pero un día, así cuenta él, él dejó un juego de Jumash, lo dejó en el librero, lo dejó así puesto, y vio que su esposa agarró un libro para hojearlo, y él se hizo el desentendido que no la está viendo, porque si ella ve que él lo está viendo, lo cierra. ¿Entendieron cómo es? Pues no creas que... Y empezó a leer y parece que se empezó a picar. Y luego otro día vio que volvió a abrir y empezó a picar. Y él, silencio, no decía nada. Y después él le comentó al jajam que lo hacía Teshuvah él, que ya vio que su esposa empezó a interesarse solita en leer cosas nuestras. Entonces ya hicieron ahí y así empezó. Su Teshuvah empezó de abrir una vez un libro de Jumash de Torah. Sí. Entonces nosotros... Incluso hay gente que le gusta mucho leer, lamentablemente conozco, últimamente he conocido a unas personas, muchísimos, son adictos a la lectura, pero leen cualquier tontería. Me contó el otro día que su libro favorito que leyó la primera vez, cuando tenía 14 años, no sé qué, que habla de un oso, que un león, y que no sé qué. ¿Qué estás hablando? Les cuento una historia pequeña más y seguimos. Ah... No, una historia, algo así muy trivial de los libros, ya sabes, de una novela o una cosa. No me acuerdo de qué me dijo. Hace muchos años, como unos 20 o 25 años, 20 años más o menos, el smog en México, la contaminación estaba a niveles peligrosos, alarmantes, que ya empezaron a decir que era peligroso, era antes de hoy no circula y antes de... que era peligroso vivir en esta ciudad, eran las ciudades más peligrosas del mundo y la gente ya estaba buscando alternativas para irse a vivir a otro lado. Era cuando vinieron los chinos que iban a perforar las montañas de alrededor para que entre el aire, pero dijeron que iba a ser un cambio muy drástico, que México no está preparado para eso, que iban a tener que poner calefacciones en las casas. Era un tema, todo el mundo estaba hablando del tema, la contaminación. Entonces la gente empezó a tomar con seriedad la opción de irse a vivir fuera de la ciudad, fuera de México, a Cuernavaca, a otros lados. Pero nadie se atrevía, no había escuela, no hay yeshiva, apenas aquí había, estoy hablando de 25 años, apenas aquí empezaban a florecer las escuelas, así. Y bueno, yo como era, siempre me gustaba, era revolucionario, me interesé en el proyecto. Y una persona, que ya falleció, Rav Shalom, me llevó a conocer unos terrenos que están en una ciudad que se llama Huitzilac, a 15 kilómetros de Cuernavaca, ¿no? Entre Tres Marías y Cuernavaca. ¿Cómo? ¿Hace frío? Si es ahí por las montañas, entre, pues, como a la altura de la Pera, más o menos, pero más para este lado, más para... Se entra por Tres Marías y me estaban ofreciendo un terreno de 1,000,000 metros cuadrados. 1,000,000 metros cuadrados a $3 el metro. Sí, a 3 millones de dólares cuadrados. Me dijeron, era como todo Polanco. ¿Ah? Más grande que todo Polanco. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Es poco? ¿Era chiquito? Algo así, 1 millón de metros cuadrados. Y tenía algo construido, pero no, la idea era hacer ahí 500 departamentos y hacer yeshiva, hacer knis, hacer rastro para matar animales de kasher, hacer una, ¿entendiste? Hacer todo, como completo. ¿Cómo? Algo así, exactamente. Y está lejos del smog y hacerlo Shomer Shabbat para que la gente que no circule en coches en Shabbat ahí adentro. Bueno, la persona que me llevó con un corredor que él conocía, que le mostraban, pero era una persona que construye mucho, ese señor Yehudi, y el otro el corredor era Goy. Entonces en el camino que me estaba llevando a ver un terreno y a ver otro, el Goy este, me empezó a comentar que él se para todas las mañanas a las 5 de la mañana y que hace reflexión y meditación y cosas, y me empezó a decir de un tipo de religión que él tiene, no es ni católica, ni es algo nuevo. Me dijo, así me empezó a hablar, y yo la verdad le seguí un poquito la plática por educación. Pero como él vio que yo me interesaba en algunas cosas, pensó que de veras me interesaba. Entonces me dijo, si quiere le hago llegar unos libros. Yo estaba instalado en Cuernavaca, me fui con la familia unos 4 o 5 días a descansar. Entonces me dice, si quiere le ha llegado unos libros. Y yo por educación también le dije, con mucho gusto. Al otro día vino al lugar donde yo estaba, ahí en Antinea, donde estaba yo hospedado, y me trae los 3 libros con imágenes, con figuras, es una religión rara, no me acuerdo ahora el nombre. Algo así como, algo, no sé. No tiene figura, no es Avodah Zarah, pero, ¿cómo? Una, no me acuerdo. Yo nunca había escuchado de ella. Bueno, y él tomó mi número telefónico, mi celular. Al otro día me habla y me dice, Rabino, ¿ya leyó mis libros? Dije, mira, estoy aquí en Cuernavaca, vine a descansar, no vine a leer. Vine a descansar, cuando llegué a México, bueno, a la otra semana que llegué a México, me habla a México. Me dice, Rabino, ¿ya pudo leer mis libros? Dije, la verdad, acabo de llegar de vacaciones y tengo que organizar los estudios, no sé qué. A la otra semana me vuelve a hablar. Después de 3 semanas de hablarme varias veces, me dice, Rabino, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Los va a leer o no los va a leer? Ahí ya me arrinconó. Ya no podía. Hasta ahora yo lo estaba toreando. Le dije, la verdad, no los voy a leer. Me dice, ¿me puede explicar por qué? Dije, sí. Yo le invito un día que pase aquí a Fuente de Marcela 23 en Tecamachalco, la Ciudad de México, y le voy a mostrar mi librero que tengo. Todavía no he estudiado el 3% de mi librero. Cuando termine de estudiar los míos, empiezo con los suyos. ¿Sabes qué me contestó? Mis respetos. Porque no lo ofendí. Le dije una verdad. Dije, primero tengo que terminar de estudiar lo mío. Y cuando me sobre tiempo, después de ver que ya sé todo lo mío, voy a ver otras cosas para comparar. Pues si no estudié lo mío. Entonces por eso tenemos, el Yehudí tiene que estudiar Torat Hashem. Y estudia uno Torat Hashem y eso es uno de los, el cuarto camino que despierta uno a la Teshuvah. El quinto, Aderech HaHamishit. La quinta cosa que orilla a la persona a la Teshuvah, va a ser el Tieme Teshuvah, en los 10 días de Teshuvah, esa todos la conocemos. Hay 10 días en el año, la gente se siente muy orgullosa que inventaron el Shabbat Project. Hashem inventó Teshuvah Project. Shabbat Shuva, Kippur, en realidad, nada más por el nombre que le pusieron, se hizo atractivo. Pero si nosotros nos imaginamos el movimiento mundial que hay en Aseret Yemei Teshuvah, es Teshuvah Project, Shabbat Teshuvah y Kippur. Kippur es Shabbat Project. Entonces esos 10 días son 10 días en el año que hay una conmoción mundial en el pueblo de Israel respecto al tema de la Teshuvah. Va a ser Yemei Teshuvah en los 10 días de Teshuvah. Esto márquenlo ustedes en la letra Yud Dalet, márquenlo en su agenda del celular, que se lo recuerde. Cuando llegue la fecha de septiembre del año que viene hay que repasar esto 10 veces, lo que vamos a leer ahora. En los 10 días de Teshuvah, Yared, Devar Hashem, la persona que teme la palabra de Hashem, Liboya, Hilbe, Kirbo, su corazón se debe de estremecer dentro de él. Vedato, al pensar, Shekol, Ma'asav, Basefer, Nichtavim, que todo lo que hizo en el año está registrado en un libro. Ubaet ahí, y en aquella época, esos 10 días, a Elohim yavive mishpat et kol maaseh. Dios traerá la justicia cada cosa que hizo la persona. Al kol ne'elam, cosas que a uno ya se le olvidaron, ni siquiera se imagina que está haciendo algo mal hecho. Im tov ve'im ra, aún en las cosas buenas que uno cree que son buenas, lo van a llevar en juicio a la persona. La Gemara dice, esto es un pasuk en Kohelet, lo que dice Rabbeinu aquí, que es im tov ve'im ra, según una persona que escupe saliva y le provoca asco al otro, también entra en el juicio. Dice, bueno, pues, ¿qué hice? Tenía que escupir, tenía que... Hasta esos detalles, Dios lo mete en la justicia el día de Yom HaDin. Que Adam nidon be Rosh Hashanah, porque la persona es juzgada en Rosh Hashanah, ugzar din shelo nechtam be Yom HaKippurim, y su sentencia es sentenciada el día de Yom HaKippurim. Ubeet, ahora dice Rabben Yonah, Ubeet asher yeda Adam, cuando sabe la persona que avivo et dinol y fne melech basal badam, que va a tener un juicio ante un tribunal, ante un juez, ser humano, normal, aloy ejerad harada gedolá, se estremece la persona, veyashit etzot benafsho, y busca ideas, ubehol darje haritzu, todo tipo de abogados, y consejos cómo hacer para salvarse de esa demanda. Y a Heish Miflat Lo, si una persona de repente, una vez una persona me contó aquí en México, hace como 30 años, un señor muy conocido de la comunidad, es gobernador de muchos años del CNIS de Maguen David, y ahora es gobernador en Cuernavaca, del CNIS de Antimea. Él me contó que un día le llegó en el buzón de correo una demanda. Entonces él directamente se la mandó al... Abrió, no entendió de qué se trataba, se la dio al abogado. Tiene un abogado que le lleva todo. El abogado lo manda a llamar y le dice, dime la verdad, ¿a quién mataste? Dime en qué estás metido, porque a este tipo de tribunal, este tipo de citatorios es para cadena perpetua. Dice, no sé de qué me estás hablando. O sea, entonces debe ser un error, hay que aclarar el error. Tardó 30 días en aclarar que fue un error. Dice que esos 30 días no dormía de noche, se levantaba con la sábana mojada de sudor, la esposa tenía que cambiarle las sábanas a medianoche, sabiendo de que es un error, que es una demanda equivocada, nada más por el hecho de que lo van a poner ante un juez. ¿Para qué no vamos muy lejos? Cuando uno va a pasar a aduana y te dicen aprieta el botón, verde o rojo, aunque sabes que no tienes nada, si te podían tomar los latidos del corazón, pero ya no tienes nada, ya sabes, pero son sangrones, luego te buscan, te sacan con... Y si uno sabe, Barminán, que trae contrabando, que trae droga, y pensó que le iba a tocar verde y le toca rojo, se desmaya. No hay, en Rosh Hashanah no hay botón rojo, verde, no hay verde, todos son rojos. Y todos traen contrabando. Entonces la persona tiene que estar buscando todo el tiempo abogados y ideas como... Dice, no se puede uno distraer de su juicio. Velota lea al rujó, lifnota al yamino al semol. Aquella persona que se le presentó un juicio aquí en la tierra, no se le ocurre distraerse a derecha o a la izquierda o a ir a pasear, o a dedicarse a otras cosas, incluso a sus negocios. No va a pensar en trabajar su campo, que es el trabajo que se usaba el tiempo de antes, porque dice, yo no puedo ahora dedicarme a trabajar el campo, porque si Bar Minan me meten a la cárcel, ya no voy a poder trabajar jamás. Prefiero 30 días dedicarme bien a mi juicio para salir bien y luego seguir trabajando. No es que tengo que atender clientes, justamente porque tienes que atender clientes, atiende ahora tu juicio para que puedas seguir atendiendo clientes. Veloy faneder eskeramim, no va a ir a buscar viñedos. Veloy trafe beyom tzara, y no se va a aflojar de levantarse tarde el día del juicio. Meajin lev, y preparar su corazón. Leinatzel katzvi miyad, de buscar una salvación como el venado que veloz. Entonces así es cuando una persona tiene un juicio aquí en la tierra. La gen, dice Rabbeinu Yonah una frase muy fuerte, yo la repito cada año en Tzon Gedalia de Minjá en la tarde. La gen, dice Rabbeinu Yonah, por eso, mano alu, qué torpe, la palabra no alu en hebreo es torpe. Mano alu ayotzim lefaolam lavodatama, qué torpe es la gente que salen a trabajar a la rutina en hacer etiemet teshuva, bayamim anoraim, como si fuera días laborables normal. Yemea din ve amishpat, venam yodima y emishpatam, y no saben cómo está su juicio. Están ocupados, es que en octubre no hemos trabajado, tengo que ir a trabajar. Justamente, tú amas, si digo a la gente, tú amas a tu negocio, quédate en el CNIS. Esos días no es para estar en el negocio. Es como una persona que deja su negocio para ir a una expo. Se va a China y dice, ¿cómo dejas tu negocio? Dice, no, justamente porque amo a mi negocio, tengo que ir a China a ver las mercancías. El que ama su negocio tiene que descuidarlo en esos días, porque lo está cuidando en el CNIS. El que ama a su familia tiene que descuidar a su familia e ir a rezar por ellos en estos días. Alola agutami egeli bam bayom sheyedubar bam barminan, el día que les pase algo en el año, un problema, va a decir, si yo supiera que tenía este paquete en Rosh Hashanah, hubiera hecho una teshuva más fuerte en hacer el teshuva. Yo pensé que había pasado bien Rosh Hashanah. Mucho, ya cuando llega el problema ya es muy difícil revertirlo. Va, como dice el pasuk, mana asela ajotenu bayom sheyedubar ba. ¿Qué vamos a hacer el día que llegue el golpe y la persona dice, cómo no fui responsable en hacer teshuva, de pensar en mi familia y dedicarme a hacer teshuva shlema para que Hashem nos escriba y nos selle en el libro de la vida buena? Verraúi, lejol, yere, loquim, dice Rabbeinu Yonah, es correcto, es apropiado para toda persona temeroso de Hashem, lemaet ba'asakav, reducir sus ocupaciones rutinarias. El Yetzer Hará en Aseret y Metishuva es tremendo. Hace inauguración, Ahnasat Sefer Torah, esto, te lleva de aquí para allá para no dejar tiempo a la persona a pensar. Hay que reducir ocupaciones en esos días. Veliot Rayonav Nehitim, y tiene que estar sus pensamientos doblegados, así humildes. Velikvoa Bayom Ubalaila Itim, y fijar tiempo en el día y en la noche para sentarse a meditar. Leitvoded Behadarav, para meditar en su cuarto privado. Ulhapes Derahav, investigar sus caminos Velachkor, investigarlos a fondo. Lekadema Shmurot, y madrugar en la madrugada. Politasek vedarjea teshuva, y ocuparse en las cosas, los caminos de la teshuva, registrona maase y mejor y corrección de los actos, kishon es corrección, velishpoch siach, y derramar pláticas, teilim, velaset tefilá verina, y alzar plegarias y cánticos, olapit tejina, y echar súplicas, veaet et ratzon, esos 10 días son momentos de voluntad. Paralelamente con que son días de juicio, son momentos de voluntad. Va tefilá nishmat va. La tefilá es más escuchada en esos días que en todo el año. Cosas que 100 tefilot, 100 capítulos de Teilim que uno lee en el año, no pueden hacer quizá el efecto que hace un capítulo de Teilim en hacer que mete Shuvá. Tiene las puertas abiertas. Share orá, share verajá, share gilá. Keinyan shenemar, como está escrito, es como Leavdil, como el buen fin espiritual. Y la persona dice, no, estoy buen fin, no me voy, yo me tengo que ir de vacación, me tengo que ir a trabajar. Hoy están vendiendo todo al 80%, si de veras se están vendiendo, regalando las cosas, no puedes aprovechar. En Aseret Yemei Shuvá están abiertas las puertas del Shamayim, todo regalado. Nada más abre la boca y pide. Como dice el pasuk en Isaías 49, versículo 8, Be'et Ratzon Anitija, Ubiom Yeshua Azartija, en momentos de voluntad te he respondido y en el día de salvación te he apoyado. Beamrura Botenos, dijo Ronan Ibrahá, dijeron nuestros rabinos de bendita memoria en el Talmud Yevamot 49, columna 2. Dirshua Adonai Behim Matzeo, es un versículo en Isaías 55, versículo 6. Busquen a Dios cuando se encuentra. Busquen a Dios cuando lo pueden encontrar. ¿Cuándo se encuentra Dios? Aparentemente siempre. Dice, no, cuando está accesible. Hashem, claro, que es como te digan, busca al presidente, cuando se encuentra, el presidente está todo el tiempo, pero no puedes llegar a él, porque hay una secretaria y otra secretaria, muchos filtros. Pero cuando el presidente sale en la campaña preelectoral y sale al pueblo, aprovecha y dile, cuéntale tus problemas. Le abdiles, como un ejemplo. Igual dice, busquen a Dios cuando está accesible, sin filtros. ¿Cuándo es eso? Elo asarayamim sheben Rosh Hashanah leyoma kipurim. Son los 10 días que hay entre Rosh Hashanah y Kippur, que Hashem está más accesible que todo el año. O mitzvat aseh min haTorah le'ahir adam et ruchó lahazor b'tshuva b'yom haKippurim. Es una mitzvah de la Torah, no de los hajamim, de la Torah, de despertar su espíritu para hacer teshuva el día de Kippur, Shenemar, como dice en Levítico 16, versículo 30, Mikol hatotehem lifnei Hashem titharu, de todos vuestros pecados, kivayomaze japer alehem letairethem. Este día Dios los va a perdonar y los va a purificar. ¿Para qué vuelve a decir otra vez, lifnei Hashem titharu, delante de Dios se purificarán? Dice, no, lifnei no quiere decir delante de Dios, lifnei Hashem, antes de Dios. Antes que llegue el día ese, titharu, purifíquense, alken, y ziranu akatú, nos advirtió el pasuk, shenitaher lifnei Hashem bichubatenu, que nosotros nos purifiquemos antes de que llegue el día de Hashem con nuestra teshuvah, vehuye japer alenu, bayom azel et arotanu, y Él se va a encargar de expiar sobre nosotros para purificarnos. Y con esto concluimos el quinto camino, cómo la gente llega a la teshuvah, y nos falta el sexto, que está muy largo. El sexto va a durar como 10 hojas. ¿Está bien? Entonces, estudiamos hoy el cuarto camino y el quinto, cómo uno hace teshuvah. El cuarto es cuando lee cosas de la Torah o de los profetas o las escrituras y le conmueve el corazón y eso lo lleva a acercarse al camino. El quinto es en los 10 días de teshuvah, que es 10 días al año, que todo el mundo se despierta en teshuvah meditando que es fecha de juicio, 10 días de juicio que hay en el mundo. Hoy es jueves. El lunes, Bezat Hashem, empezamos con el sexto camino de la teshuvah. Creo que va a durar toda la semana porque está muy largo. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.